Este es el tercer episodio de la serie Cuba y diseño. Esta serie la hicimos con William Urueña. A él lo entrevisté en el episodio 161. Él es un diseñador industrial colombiano que vive en Ecuador. William está haciendo sus estudios de doctorado en Cuba y hace muchos años mantiene una conexión constante con los diseñadores cubanos. Por eso, fue fundamental al elegir a quienes entrevistamos en esta serie. La entrevista de hoy es a Lucila Fernández Uriarte. Ella es una investigadora en diseño y profesora del Instituto Superior de Diseño Industrial. En esta charla hablamos de la historia del diseño y del medio ambiente. Ella enseñó percepción de la forma y el color, creatividad, historia, y ahora enseña en un posgrado sobre cuestiones medioambientales. Después de la entrevista, nos cruzamos muchísimas veces en el Congreso de Diseño e incluso dibujamos juntas. Resulta que en el Congreso, o sea, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, estábamos sin acceso a Internet. Para mí era muy raro. Imagínense un encuentro de diseñadores sin medios sociales documentando, sin nadie en sus propias computadoras haciendo otra cosa en paralelo. Para poder concentrarme y porque me cuesta solo escuchar, llevaba mis acuarelas y mientras escuchaba a los ponentes, pintaba y dibujaba. Lucila se sentó al lado mío y dibujamos juntas. Ella dibujaba y yo pintaba lo que dibujaba. Nos quedaron muy lindas algunas de las ilustraciones. Me gusta mucho eso de pintar y dibujar con otros. Es una manera de jugar juntos. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. ¿Querés presentarte?
Bueno, presentarse es algo muy difícil porque uno puede tener muchas y diversas presentaciones de acuerdo con los intereses. Entonces, me imagino que el interés aquí en esta presentación es un interés académico y un interés de diseño, de relación con el diseño. Entonces, yo empecé en la universidad, en la Facultad de Filosofía. Y después de la Facultad de Filosofía, donde trabajé fundamentalmente, mejor dicho, en el Departamento de Filosofía, donde trabajé fundamentalmente la estética, la historia de la estética, fui a trabajar a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, donde trabajé en el Departamento de Diseño Básico, los temas fundamentales de percepción, de historia del diseño, de creatividad, todos esos temas que me gustaban mucho y los trabajé con mucho amor ahí.
Muy bien. Entonces, decime una cosa, ¿cuál fue tu investigación?
He tenido muchas investigaciones diferentes. Bueno, cuando estaba en filosofía, mi investigación nada menos que fue sobre la estética moderna, que fue Kant, Hegel y Schiller, hacer una investigación sobre eso y hacer los prólogos a los libros publicados en Cuba sobre esos autores en la parte de estética, que ya lo estoy recuperando y lo estoy publicando en unas memorias. En el caso de diseño, ya les dije que la investigación mía fundamental fue sobre creatividad aplicada al diseño y sobre los problemas de la percepción, de enseñarle al alumno la percepción de la forma y la percepción del color, dos cosas que me gustaron mucho. Y después, más adelante, trabajé también la parte de sociología en lo que es la parte de urbanismo, trabajando un poco todo lo que es con amigas mías que eran urbanistas. Yo trabajaba los temas de uso real, felicidad o no con el entorno urbano, etc. Y entonces esos fueron mis temas de investigación hasta ir al Instituto de Diseño.
Decime una cosa, ¿y eso era una investigación práctica cuando vos investigás urbanismo?
¿No? Sí, era una investigación donde yo hacía la investigación social y mis amigas urbanistas hacían de ahí, eso era un elemento que iba a formar parte de todo el sistema de investigación que ellas tenían que hacer para proponer una transformación urbana. o para poner una caracterización urbana.
Eso, o sea, que vos hacías la investigación que ellas usaban como, como datos para después planificar y hacer la planificación,
sí,
urbana.
Que se incorporaba a un sistema de investigaciones que iba entonces a hacer a proponer la transformación urbana o a proponer el plan director de la zona o a caracterizar determinada zona.
Y cuando investigas, ¿cuál es el método? O sea, ¿es una investigación en diseño, a través del diseño?
No. En cada caso, la investigación dependía de la disciplina con la que estaba trabajando. Y el método de investigación dependía de la disciplina. Si estaba trabajando creatividad, el método de investigación dependía de la parte psicológica y del método utilizado en investigaciones psicológicas. Si la parte de investigación tenía que ver con la filosofía, pues indudablemente tenía que ver con el método de investigación histórica de la filosofía.
Y decime, ¿qué estudiaste? Porque la investigación en realidad tiene que ver con la formación de uno, muchas veces.
En realidad hay una cosa muy especial. Cuando yo entré en la universidad, yo me sentía que ya yo sabía mucho. Mentira, yo no sabía tanto, pero estudié lo que en ese momento me gustó más, que no tiene nada que ver con estas investigaciones, que estudié en la Facultad de Letras, de Artes y Letras.
Perfecto. Entonces, cuando investigas creatividad, ¿qué haces?
Cuando investigo creatividad, cuando investigué, porque ya no lo hago, creatividad, yo había trabajado como profesora y tenía muchas amigas mías de la Facultad de Psicología, porque en la Facultad de Psicología di Historia de la Filosofía. Y entonces, pues, estaba muy cerca de la psicología y con ellas me empapé para hacer esa investigación de creatividad. Inclusive, en ese momento, que son los años 70, la creatividad estaba en el punto de las cosas. A todo el mundo le encantaba la creatividad y a mí también me encantaba la creatividad. O sea que investigar creatividad no fue tan difícil. Inclusive me encontré muchos libros sobre creatividad, conversé con mucha gente amiga, etc.
Pero discúlpame, concretamente, ¿hacías entrevistas, mirabas en los marcos teóricos de la creatividad, mirabas los objetos de diseño?
Era fundamentalmente motivar el trabajo de creatividad en las asignaturas de diseño básico. Las asignaturas de diseño básico son asignaturas que se imparten en la Facultad de Arquitectura y también en los diseños, que ocupan los dos primeros años de diseño, donde se desarrolla la creatividad formal, perceptual del alumno. Entonces, ahí trabajábamos elementos propios de la psicología, pero elementos muy propios también de la forma.
Perfecto. Ahora vamos al diseño. Estudiaste la historia del diseño universal, ¿cierto?
Bueno, ahí yo cuando se creó el Instituto de Diseño en los años 84, 86, yo llegué en el 86 porque yo me pasé dos semestres trabajando como profesora fundamental o algo así en la Universidad Agostinho Neto de Luanda en África. Y entonces, cuando llegué en el 86, no el 84, al instituto. Ahí cuando llegué al instituto, tuve la suerte de contar con un asesor alemán de la Universidad de Augsburgo, Schub Friemer, ya está retirado, que me ayudó a trabajar las asignaturas de las cuales yo soy fundadora, que son las asignaturas de Historia del Diseño. Una asignatura del siglo XIX y dos asignaturas del siglo XX. Entonces, Schub Friemer se pasó aquí un semestre y después otro semestre con él.
Pero Lucila, decime, hoy en día, ¿qué es lo que de esta historia del diseño rescatamos y nos puede servir para el trabajo que hacemos los diseñadores?
A mí me parece que el siglo XXI comete muchos errores. También eso pasa porque yo soy una persona del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, uno de los errores del siglo XXI es olvidar la historia. Para el siglo XX la historia era fundamental. Y el siglo XIX casi se puede decir que la descubre y la pone. Pero para nosotros era fundamental la historia. Entonces, una enseñanza del diseño es fundamental conocer la historia del 19 y la historia del 20.
¿Qué elementos de la historia necesitamos recordar hoy?
Bueno, yo creo que yo tengo inclusive un curso de posgrado que se llama El diseño, un legado del siglo XX. Yo creo que el diseño se descubre, por así decirlo, y se fundamenta como algo contemporáneo en el siglo XX. Creo fundamentalmente en los años 20 del siglo XX, en eso que ya nos parece tan lejano como es la Bauhaus y la Schutema. Recientemente, ahora aquí en La Habana, hubo una exposición de la Bauhaus muy interesante con la que yo tuve toda una polémica, pero bueno.
¿Cuál?
La polémica fue porque en la exposición se olvidaron de los contenidos sociales de la Bauhaus. Por ejemplo, al diseñador Hannes Meyer, el arquitecto magnífico Hannes Meyer, segundo director de la Bauhaus, casi ni lo mencionaron. Y a los contenidos, por así decirlo, sociales y utópicos de la Bauhaus, casi no lo hablaron. Y entonces, pues ahí yo planteé, cuando se planteó algo de hablar de la Bauhaus, me invitaron a mí y llevé mi librito de Hannes Meyer, librito publicado en Cuba en 1979 en la Facultad de Arquitectura, donde estaban todas las ideas de Hannes Meyer. Entonces, por lo demás, la exposición fue muy agradable y demás, pero yo creo que esa visión de lo social que tenía la Bauhaus había que haberla dicho con más fuerza, inclusive toda la crítica que la Bauhaus le hace al fascismo, por lo cual entran en la Bauhaus en 1933 los fascistas, sacan todo, lo tiran para afuera y cierran la Bauhaus. Entonces, eso fue, pero yo quiero seguir la idea que tenía de la importancia del siglo XX en el diseño, o sea, el legado del siglo XX. Yo creo que hay un legado que comienza con esta etapa de lo que se llama el modernismo, que entró también en la arquitectura, no solamente en el diseño, porque muchos de estos directores de la Bauhaus y gente de la Bauhaus eran arquitectos o tenían relaciones con la arquitectura. Que lo moderno planteado tanto en el diseño como en la arquitectura es fundamental para hacer un mundo inicialmente nada más un poco más racional. Entonces, por ejemplo, el ideario de la Bauhaus, el ideario del movimiento moderno, casi uno se olvida de ese ideario. Yo me lo sé de memoria, pero a veces tengo miedo de que un poco lo haya inventado, se lo confieso. En el ideario de la Bauhaus nos encontramos las intenciones de hacer un mundo más racional y más hermoso, que eso, ¿quién va a negar la necesidad de hacer un mundo más racional y más hermoso? Y hacer al hombre mejor. Y eso es más difícil, ¿no? Pero ese era el ideario de el movimiento moderno, tanto en Alemania como en la Schutema rusa, con todas las equivocaciones que tuvieron. Pero se atrevieron a pensar eso. Y nosotros no nos atrevemos a tener un pensamiento utópico, ¿ya? Pero todavía el siglo XX al principio tuvo ese pensamiento utópico. Y de ese pensamiento utópico, además salió de esos 1919, 1933 y 1920 a 1935, cuando Stalin acabó con todo, salió un sistema de cómo acercarse al diseño. El ideario es este que les he dicho: hacer el mundo más racional y más hermoso y hacer el hombre mejor. Pero después de eso viene un concepto de diseño, donde entra por la función, entra por lo funcional y por la racionalidad y por el más con menos y por la adecuación a los materiales. Y si no se hace eso, no se está diseñando. Y después aparece una forma. ¿Y cuál es la forma que aparece? Bueno, la forma simple. Acuérdense que venimos respondiendo al 19, y el 19 es eclecticismo. Una forma simple, una forma unitaria, una forma perceptualmente buena, etc. Y después, bueno, en fin de cuentas, eso ha quedado hasta el día de nosotros. Pero eso no para ahí. Nosotros no solamente tenemos como legado del siglo XX el ideario del movimiento moderno. El movimiento moderno se expandió por Europa y hasta se expandió por América. Y al expandirse por Europa, tiene cosas como el diseño escandinavo. Y el diseño escandinavo que planteó la identidad del diseño. El diseño tiene que ser de un lugar y responder a las necesidades del lugar. porque además el diseño moderno, no, el diseño moderno este del racionalismo era muy universal. En todos lados, la misma silla, ¿no? Entonces esta gente planteaba la necesidad de adecuarse a los materiales, adecuarse a la vida de cada lugar, o sea, en este caso al mundo escandinavo, adecuarse más a la naturaleza, adecuarse a un diálogo con el entorno de una manera mucho mejor y muy bella. Recuerden todo el siglo XX cómo el diseño escandinavo tuvo muchísimo que decir.
Pero en este momento hay un montón de diseñadores dedicados a diseñar con la naturaleza, el diseño centrado en el planeta, por ejemplo.
No, eso es otra cosa. Eso es el diseño ecológico que lo veremos al final y que para mí hay que priorizarlo de una manera absoluta. O sea, yo tengo mucho susto de que el ser humano está olvidando lo que le sucede. Esto es un paréntesis en lo que estamos hablando. Los otros días oí un comentario que decían los que trabajan la parte de cambio climático, que decían que los gases de efecto invernadero que tenemos arriba de nosotros están más densos y más grandes que desde hace 800.000 años. Entonces yo me quedé fría, no sé si será verdad o no, pero bueno, lo oí por una emisora muy seria. Pero sí sabemos que hay un efecto de gas invernadero grandísimo y que no se le está haciendo ningún caso. Entonces, si a mí me tocara dirigir un instituto de diseño, lo primero que hacía era diseño ecológico, que ya está gastada la frase, pero diseño que no dañe la naturaleza, más nada. Eso en primer lugar, porque estamos completamente sumergidos en el susto de acabar con el planeta. Entonces, eso es lo que yo entiendo por diseño ecológico. Esto que te estoy hablando del diseño escandinavo es un disfrute. Disfrute de la naturaleza, amor por la naturaleza, gusto por la naturaleza. Imagínense ustedes que esa gente tiene nada más que 3 meses para disfrutarla y el resto del tiempo es abrígate es porque te mueres de frío. Entonces, eso es realmente muy hermoso, ese gusto por la naturaleza, por la identidad nacional, por todo eso que propició y dio el diseño escandinavo. Eso es otro legado del siglo XX. Pero hay un legado que viene después, que es un legado muy especial, que es el legado de la escuela de Ulm o el neorracionalismo. Ustedes saben que en 1953, en Alemania, se volvió a crear la Bauhaus. Pero creo que fue Max Wille el que era director. Quería crearla igual que era en el 2020, en el 1920. Pero un grupo de diseñadores jóvenes dijeron, no, eso no puede ser de ninguna manera igual. Aquí estamos en otro momento, en otra situación económica, en otra situación del mundo, vamos a hacerlo diferente. Y fueron los que cogieron el poder y crearon la escuela de Ulm, neorracionalista. Entre ellos, uno muy conocido, Tomás Maldonado, italiano, residente ahí en Alemania. De ahí estuvo Klaus Schneid, estuvo montones de otra gente.
Tomás Maldonado es argentino.
Sí, argentino. Tomás Maldonado argentino, pero que se quedó como alemán. Entonces, el neorracionalismo lo que vuelve a plantear la necesidad de un diseño racional, pero sobre todo adaptado al mundo contemporáneo, más contemporáneo, y sobre todo adaptado a lo que es el mundo de la máquina. El mundo de la máquina, diseñar la máquina con mucha racionalidad e indudablemente incorpora este elemento ecológico, ya está también incorporado en la Escuela de Ulm. La Escuela de Ulm, lo que tiene de importancia para nosotros fue que la Escuela de Ulm es cuando en los años 60 se empieza realmente a crear el diseño en América Latina, la influencia mayor es la influencia de la Escuela de Ulm.
Esta entrevista es parte de las listas Diseño Sostenible, Cuba y Diseño y Educación en Diseño. Las listas las encuentran en Spotify, en YouTube y en nuestra página web en la sección Recomendados. Uno de los intereses de Lucila es el tema de la creatividad. También me interesa el tema porque creo que una parte importante de lo que hacemos depende de la creatividad, pero sin embargo no hacemos mucho por sacarle el jugo, por ejercitarla, por darle prioridad. Sí, es verdad que le damos un lugar porque confiamos en los momentos de sentarnos juntas a pensar y proponer ideas, pero no exploramos lo suficiente en técnicas y nuevas maneras de ejercitarla. La serie sobre juegos, que acabamos de hacer con José Avellán, era una exploración sobre la creatividad y la imaginación en colaboración. Porque no hay jugar sin imaginación, y los que diseñan juegos me parecen especialmente creativos. Sigo explorando el tema, y en estas semanas voy a grabar algunos episodios con Sheila Pontis sobre creatividad. Ella enseña creatividad a investigadores en ciencias. Si la quieren escuchar porque el tema de la creatividad les interesa, es el episodio 388. Sigamos ahora escuchando a Lucila, que tiene mucho más por contarnos.
Muy bien, vayamos ahora un poco a la historia del diseño cubano.
Bueno, la historia del diseño cubano, como les dije, comienza, el instituto se crea en el año 84, por ahí, de 1984, y la Oficina Nacional de Diseño Industrial también. Y se crea fundamentalmente bajo la influencia del neorracionalismo alemán y de Tomás Maldonado. Yo tengo un librito, digo yo, pero con cuatro amigos más, que surgió un día de una conversación en casa de unos amigos. Oye, todo el mundo se está olvidando de la década de los 80, nadie se acuerda los años 80, del 80 al 2000 no nos acordamos, y siendo una cosa tan importante, vamos a escribirlo. Y entonces todos decidimos escribirlo, hicimos un librito que se llama Modernidad, Identidad y Valor Social. El diseño es Cuba de los 60 al 2000. Y está escrito por cuatro amigos diferentes. Y en estos momentos se puede consultar o se puede sacar de la biblioteca del ISDI, porque está ahí en soporte digital.
Perfecto. ¿Y qué contamos sobre ese libro?
¿Qué se cuenta en ese libro? Bueno, sí. Mira, en ese libro se cuenta justamente cómo surge el diseño y lo valioso del diseño de esas décadas. Ahí está un artículo de Santiago Puyol, que anda dando vuelta por aquí, sobre el inicio de la Oficina Nacional de Diseño Industrial con Iván Espín, que es el que lo inicia en los años 80, al inicio de los 80, y con la creación del Instituto Superior de Diseño. Ahí está un artículo de una compañera que se llama Gladys Bidot sobre una oficina de diseño maravillosa que fue la Emproba, por Gonzalo Córdoba dirigido y con el apoyo de una mujer, personaje del mundo político nuestro, Celia Sánchez, y que diseñó maravillosamente muebles para hoteles, para viviendas económicas, para todo lo que se estaba haciendo desde el punto de vista arquitectónico en esa época. Hay un artículo muy bueno de un diseñador que se llama Pepe Menéndez. Pepe Menéndez escribió sobre el diseño gráfico en Cuba. Diseño gráfico en Cuba, que en estos momentos los carteles promocionales del cine cubano de estas décadas han sido declarados patrimonio de la humanidad por su calidad.
Una cosa que se ve en La Habana y que se vive en Cuba es esto del diseño muy recursivo, ¿no? Del diseño con lo que hay, con lo que se tiene, diseñamos. Eso también es parte de la historia del diseño cubano?
Bueno, eso debería ser parte, pero fue parte como diseño posmoderno. En ese librito que yo tengo hay una imagen de un teléfono, pero un teléfono hecho con una parte de otra cosa que no era teléfono, un invento. Nosotros le llamábamos a eso el invento. Entonces, durante un tiempo se hizo mucho ese invento con esa cosa recurrente. Pero realmente yo creo que eso es una cuestión popular y que hace falta en nuestro instituto incorporar tal vez un poco más el invento. Pero con cuidado, porque nosotros queremos salir de ese invento y queremos tener realmente un diseño con toda una calidad y con todo el respeto que se merece el mundo de los objetos del hombre.
¿Y por qué hay que salir del invento para tener un diseño de calidad?
Porque el invento no funciona bien, porque el invento él se rompe con facilidad porque el invento puede haber roto otra cosa para hacerlo, porque a veces no hay para hacer el invento, por muchas razones. Entonces yo creo que, vaya, haber creado un instituto de diseño a principios de los 80 para contentarnos con el invento, no, me pone a llorar.
Sí. Y ese diseño lo podríamos catalogar como ese vernacular, que no tiene autor, que no tiene...
No. Yo no lo podría, yo no creo que hay ese nivel de invento como para decir el diseño vernacular. Eso pasa en algunas cosas, pero no pasa en todo. Ni tampoco yo le daría esa personalidad tan fuerte, de ninguna manera. De ninguna manera, porque eso es caer en la irracionalidad, y yo confío en la necesidad de una racionalidad suave, emotiva, compartida, todo lo demás que se le puede añadir a una racionalidad que podemos lograr. Yo no estoy de acuerdo con el invento. El invento me hace sonreír, me divierte y demás, pero en absoluto pienso de que eso sea una intención de nuestro diseño.
¿Y qué le recomendás a un diseñador, diseñadora joven que se acaba de recibir y salir de la carrera?
Indudablemente le recomendaría que pusiera en primer plano la necesidad de un diseño compatible con el medio ambiente, en primer lugar, y después todo lo demás.
¿Qué futuro tiene el diseño en nuestra América Latina? Los diseñadores, ¿a qué nos estamos enfrentando a futuro?
Yo de América Latina no sé nada.
¿Y de Cuba?
Nosotros en Cuba estamos, creo que nada más que el Instituto de Diseño y la Oficina Nacional de Diseño Industrial hayan sobrevivido haciendo de todas maneras y pensando, a pesar de todos los momentos difíciles que hemos vivido, porque este no es el primer momento difícil. Yo viví los 90 y trabajaba allá en el instituto, que se llamó el periodo especial, y yo vivo en Miramar, y la oficina y el instituto queda en Centro Habana, y yo iba y venía en bicicleta. O sea que nosotros hemos tenido momentos bastante difíciles, ahora lo tenemos también, porque tendríamos que remar e irnos más allá de los 90 millas que tenemos de los americanos. Yo me gusta navegar a la vela, ya he navegado a la vela y por la tardecita se ven las luces de Cayo Hueso. Estamos muy cerquita. Y entonces ellos se han creído dueños de nuestro país. Y eso no puede ser. Nosotros queremos ser amigos y amigos. Muy amigos y muy queridos, pero amigos. Nadie dueño de nuestro país, porque antes del 59, ¿qué pasaba? Tenían todos nuestros recursos fundamentales y además dirigían nuestra política. Y eso no puede ser. Yo casi aprendí a hablar inglés antes que español.
Decime una cosa. Cuando hablamos del sistema de diseño cubano, ¿no? Hay varias cosas que influencian el desarrollo del diseño. Uno es el ISDI, el Instituto Superior de Diseño. Otro es ONDI, la Oficina Nacional de Diseño Industrial. ¿Qué otros elementos componen el sistema de diseño? Supongo que la Bienal de Diseño, por ejemplo, sería otra.
No, creo que también ya hay diseñadores graduados hace tiempo. Ahora mismo le dieron el premio de diseño a Luis Ramírez, que tienen su propio estudio de diseño. Y en ese estudio de diseño realizan una buena labor. Tanto en diseño gráfico, como en diseño de muebles, como en diseño de muchas cosas diferentes. Yo sigo pensando, de todas maneras, que tiene que haber un elemento rector, que el diseño se haga de acuerdo con las necesidades del país. Entonces, estos estudios hacen diseños con necesidades del país, pero, perdónenme la palabra, hacen diseños también con necesidades del bolsillo.
Perfecto. Y decime una cosa, vuelvo a la pregunta anterior de los elementos que componen el sistema de diseño. ¿Existen también revistas o publicaciones en los medios influenciales al ecosistema de diseño cubano?
Deberían existir más. Existen, pero deberían de verdad existir más. No tengo en mente ahora ninguna, así que te puedo decir, estoy equivocándome porque no las consulto mucho, pero debían existir más.
Tiza, ahí yo conozco algunas.
¿Cuál?
A ver si está Tiza, que es de la ONDI, creo, y está A Tres Manos, que
sí,
es del instituto.
A Tres Manos y a Tiza, sí, están las dos esas. Pero bueno, yo creo que es muy poquito y creo que debían de ser más
incisivas.
Incisivas más.
Ajá, más incisiva. Más crítica, más incisiva, más polémicas.
Bien, hay una tendencia a final del siglo en la formación de más bien lo que tú decías de prescindir un poco del área de la historia y se fusionó un poco en el, estoy hablando de la formación de los diseñadores, y se metió mucho con el área de teoría. ¿Tú qué opinas de unir historia y teoría del
no,
diseño?
No, en absoluto. Yo creo que historia tiene que seguir siendo historia y teoría abarca muchas más cosas que la historia. Y la historia abarca muchas más cosas que la teoría. De todas maneras, pueden tener una relación, pero ambas son independientes. Ese es mi criterio.
Perfecto. ¿Y hoy en día enseñás? ¿Qué estás haciendo?
¿Qué yo estoy haciendo? Bueno, yo soy profesora consultante. O sea, eso quiere decir que no doy clase en pregrado, sino doy clase de posgrado. Tengo dos posgrados que quiero mucho, pero que me cansan mucho. Uno de los posgrados es el diseño, un legado del siglo XX, que lo acabo de decir ahora, donde trabajo mucho, como hemos visto, en la historia del diseño del siglo XX, pero no la historia, sino la historia como legado, lo que recibimos de él. Y el otro posgrado, donde estoy muy metida y quiero mucho, es un posgrado sobre el medio ambiente y la relación del diseño con el medio ambiente, pero sobre todo el análisis de la problemática medioambiental actual, que está derivado sobre todo de la lectura de libros que tienen que ver con la historia medioambiental. Creo que hay una serie de libros que tienen que ver con la historia medioambiental que son magníficos, que no se conocen mucho y que dan esa idea. Entonces, este posgrado se llama Civilización Industrial, Medio Ambiente y Cultura Material Sustentable.
¿Qué nos recomendás leer si queremos hacer un diseño medioambiental?
Bueno, estos posgrados, estos libros no son de diseño. Son libros donde uno entiende que la problemática medioambiental comienza con la civilización industrial y que esa problemática no se reduce a un solo aspecto, sino a muchos aspectos, que tiene que ver con el consumo del agua, tiene que ver con el exceso de artificialidad, tiene que ver con toda una serie de cosas. Entonces, esos libros de posgrado mañana yo se los voy a decir con todo lujo de detalle para que lo puedan conocer y puedan leer. Pero son sobre historia medioambiental, pero sobre todo historia medioambiental a partir del siglo XIX. Hay uno que se llama Green History of the World, Historia Verde del Mundo, que es bellísimo, de un inglés. Y por ahí hay muchos libros muy, muy lindos sobre eso. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahora y lo que quiero hacer más es sobre eso. Eso es lo que ando.
¿Has trabajado algún texto de Papanet? Que fue como el
de Víctor Papanet, que, claro. En mi curso del medio ambiente, una de las gentes que cito es a Papanet, y yo tengo el libro de Papanet en la casa. Papanek me gustó mucho como gente, me hubiera gustado mucho conocerlo.
Buenísimo. Y hablemos un poquitito del futuro del diseño cubano. ¿Qué tenemos que hacer para ir a ese futuro donde tenemos en cuenta lo medioambiental? ¿Cuál sería la transición?
Bueno, a mí me parece que habría que, en mi instituto, yo soy jefa de la estrategia medioambiental y me acuso a mí misma de no haber exigido que en el plan de estudio del instituto se ponga más en primer lugar la problemática ambiental. Yo he estado distraída con esto, con lo otro. A veces el vicedecano de investigación y posgrado, José Luis, se lo he dicho y no me ha hecho caso. Después yo tenía otras cosas. No, hay que poner más en primer lugar la problemática medioambiental. No de una manera tonta, general, aburrida, sino de una manera más eficaz. Entonces, eso es una cosa que me parece fundamental hacer.
Muchísimas gracias, Lucila, por la entrevista.
Lucila dice que hay que priorizar el diseño ecológico de una manera absoluta. La problemática medioambiental tiene que ser parte fundamental de los nuevos programas de diseño. Y cuando alguien que estudió y enseñó tanto lo dice, tenemos que parar y escuchar. En la Universidad de Aalto, la que está acá en Finlandia y donde algunos años trabajé, tiene un programa que se llama Creatividad Sostenible. Muchos de los que entrevisté pasaron por ese programa, que justamente pone el tema de la sostenibilidad en el centro de un programa de diseño. Si quieren saber qué hacen los que estudian ahí, pueden escuchar el episodio de Mauricio Candamil, por ejemplo, que es el episodio 215, o el de Carolina Isasi, el 134. Acabo de volver de Argentina, donde hice un taller en la Universidad de Cuyo, cerca de los Andes. También ahí había una preocupación por el tema medioambiental, por el diseño de políticas públicas, por abrir el aula a espacios que permitan la transdisciplinariedad y por pensar el diseño de futuros. Creo que varios de los que enseñan diseño y escuchan este podcast estarían de acuerdo con poner el tema de la sostenibilidad como eje fundamental en los programas de diseño. Pero no es tan fácil la discusión cuando eso implica sacar otras materias o no darle prioridad a otras perspectivas. No es una cuestión de agregar materias o perspectivas, sino de pensar una totalidad coherente. En varios episodios estuvimos últimamente hablando de la educación en diseño, cómo renovarla, aunque no siempre podamos renovar los planes de estudio. Mucho por hacer en este ámbito, porque muchas universidades tienen programas que quedaron viejos, chicos e incómodos. Parece que es un tema recurrente del que vamos a seguir hablando en futuros episodios. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto es Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y X, Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.